La 1 en punto de la tarde. Bienvenida a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos a un programa más de salseo literario en el que me acompañan Aurora y Luis.
Muy buenas. ¡Ali!
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado.
Hasta mañana. Aurora, ¿tienes el idioma por ahí?
Sí, lo tengo aquí. El idioma concretamente esta vez es... No sé pronunciarlo, pero se dice Xhosa, para que lo vayáis buscando, y es un idioma bantú, una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica.
Como sabéis, lo diremos al final del programa y os invitamos, ¿sabéis los programas estos para niños que dicen venga, ahora canta tú? Pues cuando llegue el final del programa y vayamos a hacer el idioma en
Miki y las Miki herramientas.
Eso es, todos lo hacemos a la vez, ¿vale?
Vale.
Cada uno desde casa y levantáis las manos al cielo para que nos llegue vuestra energía.
Virgen Santísima. Bueno, venga, pues nada, vamos a ver si nos centramos un poquito, porque así y así no. Bueno, vamos a recapitular un poquito con el contenido que tenemos en este programa. Traemos noticias, traemos actualización de qué es lo que nos estamos leyendo. Vamos a hacer como una reseña conjunta entre los tres, porque nos hemos leído los tres el mismo libro en cuestión de una semana. Y las preguntas que nos habéis ido dejando por redes.
Y estaré diciendo, es como poco contenido. No, es el contenido que adaptaremos a 40 minutos, 45 de duración, que es lo que dijimos que iban a durar. A ver si esta vez cumplimos.
No lo creo.
Aurora, ¿te lanzas tú con la primera noticia?
Pa'lante. Miriam M. Lejardi publica un nuevo libro, concretamente el 5 de mayo de este año. Se llama El Perdedor. Lo publica con Fandom Books y es una comedia romántica New Adult, donde ella misma dice que trata sobre un tío que es listo lo justo para respirar. Tiene fake dating, enemies to friends, to rivals, to whatever, condones de Schrödinger, ocas anticapitalistas y dog Juan Tenorio.
Me gusta lo de los condones de Schrödinger, porque me puedo imaginar por dónde va, pero...
No creo.
Pero bueno,
¿no? No creo. No, porque Miriam siempre le da luego la vueltita. Entonces tú puedes imaginarte cosas, pero luego en realidad es otra historia.
Me gusta.
Y os voy a leer la contraportada, que dice: lo primero que tienes que saber sobre Bosco es que es un perdedor. Eso es lo que piensa Camila, la chica con la que se pasó toda la adolescencia compitiendo. Pero al acabar el instituto, después de un beso, un cajón metafórico que reventó antes de tiempo y una fiesta, la perdió a ella. 3 años después, cuando Bosco ha superado la peor noche de su vida, vuelve a encontrársela. Y por culpa de esa copa de más que se ha tomado porque de perdidos al río, acaba convirtiéndose en un novio falso. Ahora no sabe qué odia más, si verse obligado a mantener una relación de mentira con su peor enemiga o la alegría con la que reciben la noticia Nacho y Andrés. Supongo que Nacho y Andrés serán los amigos. Lo que sí sabe es que ha empezado un nuevo juego, esta vez sin reglas, y que está dispuesto a dejarse la piel para ganarlo. A mí me tiene dentrísimo. Vamos, es que esto va a ser de salseo y de diversión que yo ya lo estoy comprando.
Has dicho que esto sale el 5 de mayo.
De mayo, sí, el 5 del 5.
La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Y siendo Miriam, seguro que te ríes mucho y es muy salvaje.
Va a ser muy,
muy bruto y muy de
sí,
todo.
Sí, totalmente. Así que, pues, mola un montón. Yo estoy dentrísimo.
¿Hace cuánto tuvimos a Miriam aquí hablando de...?
En diciembre.
¿Cómo no enamorarse salió en diciembre y este ya en mayo?
No. ¿Cómo no enamorarse salió, creo que, en enero, finales o principios de febrero?
Vale.
El que salió en octubre, noviembre, que es por lo que la tuvimos hablando en diciembre con nosotros, es Prende Fuego a la Noche.
Ah, es verdad,
o sea,
es
va
verdad.
Al libro cada 3 o 4 meses.
La verdad es alucinante, que es brutal.
Yo me quedo
flipando. Y además que venden bien y que la gente flipa con los libros.
Es que mola un montón. Yo vamos, en el momento en el que puso Miriam que publicaba, le mandé un WhatsApp a Nana y le dijo... Y, o sea, le dije, ¿pero Miriam no es la puta ama? Así, tal cual.
A mí me hace mucha gracia las stories que sube de cuando se está leyendo un libro, porque es que el que se lea, me parto el culo.
Es que probablemente sus comentarios sean mejor que el libro.
Sí, tal cual. Tal cual. Porque además empieza como, a ver, hay una cosa que yo no entiendo. Y yo digo, vale, espérate que me siente, que esto lo tengo que disfrutar. O sea, es que me da igual del libro que me esté contando. Me lo haya leído o no me lo haya leído, compro.
Mola muchísimo.
Voy yo con otra nota y esta vez pasamos a Cixin Liu, que es el autor de la trilogía de los tres cuerpos, que es esta ciencia ficción oriental que a Tere...
¿Sí, no me parece que era?
Sí, creo que sí. A Tere en su día le flipó. Uh-huh. Yo me lo quiero leer. Y puede tener muy buena pinta. Pero esta vez no vamos a hablar de esa trilogía, sino de un nuevo libro que se publica en España el 17 de marzo, es decir, hace unos días, si nos estás escuchando ya en diferido en iVoox, Spotify y demás.
Mañana, si estás en directo ahora mismo.
Exactamente. En realidad, el libro que se va a publicar es un libro que en China se publicó en 2010, pero que hasta...
Con la calma.
Exactamente. Hasta ahora no había llegado aquí.
Era para ver si cuajaba o no.
Claro, han dicho, mira, 12 años después parece que el libro empezamos a confiar en él, nos lo planteamos.
Ahora,
sí.
Ahora que vamos a morir todos, vamos a lanzarlo.
que les dé tiempo a disfrutarlos. Bueno, pues se llama Sobre hormigas y dinosaurios. Son 224 páginas. Va a salir en tapa blanda con solapas por 20 euritos. A estas alturas, creo que 20 euros ya me parece hasta barato, viendo el precio de las novedades, que es una cosa de locos. Y eso sí, si queréis que os roben, lo tenéis en ebook por 8,54.
Toma.
Ya cada uno. Que se deje robar como prefiera. Vamos con la sinopsis.
Efectivamente, porque telitas. Es que luego decimos, macho. Es muy fuerte.
Es de coña. Pero bueno, vamos con la sinopsis y ahora hablamos. En un día normal y corriente del Cretácico Superior, las semillas de la primera y mayor civilización de la Tierra se sembraron en los restos del almuerzo de un tiranosaurio. La inteligencia es un destello fugaz en la larga noche de la historia cósmica. Que pueblen la Tierra, no una, sino dos especies inteligentes al mismo tiempo, pone en cuestión cualquier cálculo de probabilidades. El hecho de que esas dos especies, tan distintas como complementarias, forjen una alianza que a su vez enciende una civilización, desafía toda lógica. Los inicios de la alianza entre las hormigas y los dinosaurios fueron humildes, pero de ellas surgieron la escritura, las matemáticas, los ordenadores e incluso los viajes espaciales. Una verdadera era de las maravillas que, sin embargo, hará pagar un alto precio a la biosfera de la Tierra y a quienes dependen de ella. Pese a todo, los dinosaurios se negarán a escuchar la advertencia de las hormigas sobre el inminente colapso ecológico, y al hacerlo, dejarán a la Federación Fórmica frente a un único dilema: destruir a los dinosaurios, aniquilar una civilización o morir junto a ellos.
Qué movida, ¿no?
Esto es una movida porque en realidad los protas son literalmente las hormigas y los dinosaurios. Me parece muy guay porque en el fondo esto no deja de ser una sátira sobre la civilización actual y un poco una alegoría del sistema político que tenemos, y me parece como muy guay. No sé cómo habrá envejecido el libro 12 años después de su publicación original.
Yo qué sé.
Pero a mí me llama muchísimo la atención. Sí. Y más viendo de un autor que a la gente que lo ha leído le ha flipado. No sé si os llama. Entiendo.
A mí me ha dejado... Es que no... Creo que no he captado toda la sinopsis. Cuando íbamos a mitad he dicho, ¿pero de qué está hablando este hombre?
Es que en el fondo estoy hablando de un mundo en el que las hormigas son inteligentes, los dinosaurios también, y son las civilizaciones que lideran o viven en la Tierra. Uh-huh. Entonces, no sé, me mola cómo lo puedan plantear.
Curioso parece. Lo que pasa es que yo lo que sí que he oído mucho de Cixin Liu es que si no eres lector habitual de ciencia ficción, tampoco te tires de golpe porque suele ser ciencia ficción dura.
Densito.
Sobre todo el problema de los tres cuerpos. A la gente le gusta, pero si vas en plan, uy, voy a iniciarme, no es la mejor opción, porque no lo terminas de disfrutar del todo.
Yeah.
Pero cuando no, a la gente le flipa. Entonces este, pues no lo sé, también es un libro solo, ¿no? Entiendo.
En teoría sí, es autoconclusivo.
Es otro rollo. Y tiene 12 años. Ya ha madurado como un buen vino, digo yo.
Y sabéis que no vais a enfrentar a un libro tocho, al final son 220 páginas.
De Cixin Liu, si queréis empezar, creo que no me estoy colando si os digo que hay un libro de relatos suyo, ya publicado en español, de hace unos años. Yo no me lo he leído, pero he visto muchísimas reseñas de gente que han dicho que no todos los relatos son de, oh Dios mío, me los tatúo, pero que sí que tiene alguna perla, por si veis cómo escribe el autor, para decir, vale, pues venga, me lanzo a leer otros libros. Yo doy opciones, ¿no será que no doy las opciones?
No, pero bueno, esta no me parece mala opción, esta de tanto el libro de relatos como este libro nuevo, para empezar a leer al autor, está guay. Aurora.
Voy yo. Acaba de suceder una cosa ahora mismo.
¿En este momento?
Pues hace 16 minutos concretamente.
Ah, muy bien.
En riguroso directo, Iris Elene, acaban de anunciar su próxima novela. La publican el 16 de mayo, o sea, el 5 de mayo tenemos la de Miriam Ebele Hardy en Fandom Books, y en Nocturna tenemos la de Iris Elene el 16. Nos dan ahí unos 10 días entre una y otra para que nos esnifemos los libros sin pensárnoslo mucho.
Te sobran 9.
Claro. Es que, ay, de verdad, qué mala fama tengo. Total.
Yo digo la verdad.
Que voy a decir mal el nombre, pues muy probablemente. El nombre del libro se llama Desde Soul Sayal con amor. Entiendo yo. Porque es que, a ver, se escribe Soul Cial. Pero no creo que se diga así.
Lo has pronunciado mal.
Social, sería. Social.
Claro. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Te faltaba un poquito alargar un poquito la sílaba.
Social.
¿Ves? Ahora sí que te doy yo el B2.
Gracias. Nada. Ya lo tengo, pero gracias.
Nada, te lo doy yo.
Total.
Pero te lo actualizo.
Este es el que cuenta.
Es una comedia romántica y que trata sobre una aplicación diseñada para encontrar a tu alma gemela. Tiene a 3 personas metidas en ella por distintos motivos y un algoritmo que las unirá o las separará. Y además dicen, desde Social con amor encontraréis una periodista harta, una tatuadora fucker y un fan de Jane Austen que quiere amor verdadero. Referencias a Taylor Swift, no te puto pilles pero se pillan, mucha tensión sexual o no, resuelta. Y os leo la sinopsis.
Vamos allá.
Cuando a Inma le encargan hacer un reportaje sobre Social, sabe que va a ser una tortura. Y que en su primera cita en la aplicación le den plantón no es un comienzo muy prometedor. Aunque gracias a eso conoce a Kat. Social no las recomienda, pero eso no impide que se atraigan desde el primer momento. Lo cual sería perfecto si no fuera porque Kat tiene una norma. Nunca quedar dos veces con la misma chica, así nadie te rompe el corazón. Esa norma no la comparte Oliver, que se inscribe buscando el amor verdadero y lo encuentra. Soulsial considera que Inma y él tienen un 99% de compatibilidad. Son sin duda almas gemelas. Pero el amor rara vez es una ciencia exacta, ¿verdad?
¿Sabes a qué me recuerda esto? Bueno, creo que las dos habéis visto el capítulo, tú ya y seguro. Al capítulo de Black Mirror.
Tal cual, sí.
De la última temporada en el que los protas están dentro de una app de ligue y bueno. No puedo contar mucho por no hacer spoiler, pero me ha recordado muchísimo, muchísimo ese capítulo.
Me gusta mucho ese capítulo. Es de mis favoritos, ese capítulo, concretamente.
Para mí también es de mis favoritos. Lo tengo en mi top 3-4.
Yo igual diría que es mi capítulo. Lo he visto varias veces, además.
Es que yo lo he visto 2 veces. Es un capítulo muy guay, pero hay capítulos mejores. Pero bueno.
No lo sé. ¿Cuál sería el mejor capítulo?
Cállate y baila. Es el mejor capítulo con diferencia.
Cállate, baila. A la gente le gusta San Junípero y a mí San Junípero me resulta totalmente indiferente.
A mí también. No me gusta nada. Dicen, uy, es que qué bonito es, tal. No sé, no me parece. Me aburre mucho. Comparado con el capítulo que estamos diciendo.
Sí, a mí también me aburre mucho San Junípero, sí.
Pero bueno, volvamos a eso de los libros. ¿Os llama la atención el libro o qué?
Para eso estamos. Hombre, a mí muchísimo, evidentemente. Me gustaría ver a Iris Elene en esto tipo contemporánea. Y me apetece un montón.
Bueno, pues vamos con otra de... Más que novedad, es... Sí, en realidad sí es novedad. Lo que pasa es que se acaba de anunciar. Concretamente esto sale el 30 de marzo y sale con la editorial Red Key Books. Os cuento. El libro se llama Una palabra mortal y va a ser el primer libro de una trilogía que... Aplausos, por favor. Aplausos. Aurora, Yay. Aurora, aplaude, hombre.
Ya está.
No aplaude, Aurora. Así le va en la vida. Bueno... Pues es una trilogía que se estrena el primer libro el 30 de marzo y antes de acabar el año está terminada aquí, publicada en España.
Ahora sí, que aplaudo, ahora sí. Bravo,
gracias,
bravo,
gracias,
bravo.
Gracias, por favor. Gracias.
Pero no a ti, a tu
ahora sí, editorial. Ahora sí, ahora sí.
Se me aplaude a mí porque he dado la noticia. Muchas gracias. Bueno.
¿Será posible?
Es que el aplausos de antes es más bien redoble de tambores, no aplausos.
Bueno, pues podías haber hecho un redoble de tambor que tampoco has hecho porque estás perdiendo de vivir.
No me lo has pedido.
Pero se da por hecho, vives en mi cerebro. Es que de verdad.
No. No, porque hoy me has insultado.
Habló encima. Bueno. Bueno, os cuento. Total, Una palabra mortal de Mark Lawrence, el primer...
Ese autor lo he leído yo, creo. ¿No? ¿Sí? ¿Es el del Príncipe del Mal?
Pues mira, mientras os leo un poquito de qué va la trilogía... nos lo cuenta Jay. Os cuento de qué va la sinopsis porque a mí me mola mucho. Londres, enero de 1986. Nick, un chico de 15 años, recibe una noticia devastadora. Le queda poco tiempo de vida. Sin embargo, esto no será lo más extraordinario que le ocurrirá esta semana. Él y su pandilla de juegos de Dungeons and Dragons pronto descubrirán que la realidad supera con creces el mundo imaginario de sus partidas semanales. La llegada de una chica nueva al grupo, Mia, y la aparición de un misterioso personaje con habilidades sorprendentes desencadenarán una serie de sucesos que cambiarán su vida para siempre. Un extraño hombre que le persigue, un loco con un cuchillo, un peligro que acecha a Mia. Eso es solo el principio. Si quiere salvar a la chica, Nick tendrá que emprender una carrera contra el tiempo, desafiando las mismas leyes de la física. ¿Cómo definen este libro? Como una mezcla de Stranger Things con Regreso al Futuro y por tanto con viajes en el tiempo. A mí me llama mucho la atención porque este tipo de libros con adolescentes en los 80 y los 90 creo que, bueno, me gustan en pelis.
Es que te encaja total.
Es que yo entro
aquí. Te encaja
aquí,
muchísimo.
Yo aquí entro a tope. El tema es...
Oye,
dime.
Una pregunta, me voy a ir totalmente. ¿Qué tal va Green Class?
Pues sin avanzar.
No me digas.
Estamos a la espera de que salga el siguiente número. Es normal porque al final es cómic europeo. Y yo entiendo que quizá para finales de año saldrá el siguiente número. Para quien no sepa qué es Green Class, y ahora volvemos con este, Green Class son unos cómics que estuvimos hablando de ellos en la temporada pasada, en los que se desata pues un virus en el mundo que convierte a la gente en seres medio planta, algo así. Y los protas son un grupo de chavales de instituto que están sobreviviendo. Y de fondo pues hay conspiraciones, hay de todo. Si no los habéis leído, yo os los recomiendo muchísimo. Y volvemos a una palabra mortal. Lo dicho, en teoría va a haber múltiples líneas temporales, todo ambientado en los 80, con lo cual a mí ya me han ganado. Y sobre todo partidas de rol, muy Stranger Things todo.
Confirmo que sí que es el autor de Príncipe del Mal.
Que te has leído tú, ¿no?
Me leí, lo que pasa es que la mala suerte es que solo salió de la trilogía, el primero, en español. Hace, pero en mi época de fantasy, hace como 10 años.
Eso te iba a decir, por 10, menos. 10, 12 años.
Sí, entonces a mí el primero me gustó mucho, que era un libro que no era muy largo, estaba guay, de hecho yo creo que le di 4 estrellas, según me pone aquí en Goodreads, pero... La trilogía se quedó el primero. Entonces, pero como único libro que me he leído del autor, a mí sí que me gustó.
Pues a mí me mola mucho. O sea, yo iba a pasar del libro porque era como, meterme en una trilogía. Ya sabéis que me hace poca ilusión meterme en algo que está a medias. Pero sabiendo que la trilogía entera va a salir en 2022...
Es que es una fantasía.
Estoy dentro, es pero 100%. Club, sí. O sea, así debería ser. Entonces, si os llama la atención, sabéis que el primero lo tenéis el 30 de marzo, publica Red Key Books, y entiendo que de aquí a unos meses sabremos algo del segundo.
¿Están cogiendo un ritmo?
Llevan 3, entre el demonio de Próspero, ¿sí?, este y el de otro libro de fantasía, bueno, no recuerdo si era fantasía o algo así, que tenemos por aquí para leer.
El de La triste historia.
Sí. La triste historia de un hombre sabio, ¿puede ser?
Algo así.
Lo tenemos por ahí pendiente para leer también, que también nos llamó. Así que, bueno, fin de las noticias, Aurora, ¿verdad?
Fin. Pues... Aunque más bien, bueno, te iba a decir, son más bien novedades, algo raro, no sé.
Ha sido como...
Hemos hecho ahí una mezcla extraña,
porque
pero...
Porque se han anunciado muchas cosas como de repente.
Sí, como en nada. Sí, es verdad. Pero bueno, que aún así, por ejemplo, este ya lo vais a tener disponible en el mes de marzo. Y pues eso, dentro de poquito más.
Sí, a mí me mola porque en un momento hemos traído contemporánea, fantasía, ciencia ficción, y el de Fishing Liu, que también es ciencia ficción, no sé, un poquito para todos. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
queréis, me empiezo yo contando tema lecturas.
Bueno, lo que nos estamos leyendo, lecturas, ¿verdad?
Sí. Me voy a marcar una aurora para empezar, porque voy a contaros qué es lo que me he terminado para poder seguir contándoos qué es lo que me estoy leyendo ahora mismo. Me leí prácticamente...
Es que aprendiendo.
Aprendí de la mejor. Me leí del tirón Gestoper 4, que lo tenía súper pendiente porque lo hablamos como a finales del año pasado. Creo que ya estaba en español, puede ser, porque tú ya te lo habías leído.
Yo lo leí creo que en diciembre o algo así, o en enero, como muy tarde.
Pues a mí se me traspapeló totalmente esta historia y el otro día dije, oye, yo creo que este no me lo he leído todavía. Total, que me lo leí en dos ratos. Me gustó muchísimo, creo que es el primero al que le he puesto 5 estrellas porque me ha parecido crucial lo que trata. Bueno, todos son importantes porque todos tocan temas muy importantes, pero este, no sé, qué me ha dado, que me ha gustado muchísimo y he dicho, le tengo que dar 5 estrellas como 5 soles y estoy deseando que salgan mucho más. Ha salido ya por ahí el tráiler de la serie que van a hacer en Netflix, no sé si lo habéis visto.
No, por cierto, esto no. Va a tener el de la trilogía que se estrena este año, va a tener serie también.
¿Ah, sí?
Sí, va a tener adaptación, creo que este año.
Pues eso, que me he visto hoy de casualidad el tráiler y los protas son exactamente iguales que en el cómic.
O sea, ¿sí o qué?
Anda.
Pero flipante. Pero, o sea, yo lo he visto y he dicho, ¿en serio? Si fueran dibujos animados, creo que no habrían podido hacerlo mejor. Es una pasada. Luego os recomiendo que le echéis un vistazo. Nada más que debe haber visto 2 o 3 ilustraciones, uh-huh. Dices, vale, clavadísimo.
Qué guay.
Luego, otro libro que me he terminado y que también me sorprende, que le he dado 5 estrellas, es Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica, que es el segundo libro de la autora, que el primero fue el de La sospecha de Sofía.
Ah, vale.
Es el segundo que me leo en audiolibro. Y estoy totalmente...
Eso te iba a decir, estás dentrísimo.
Flipando.
Ya te, o sea, te lo has terminado ya y te quedaban como 3 horas de audiolibro, uh-huh. Hace nada.
Sí, sí, lo que pasa es que he sacado ratitos para ir avanzando,
¿no?
Porque estaba la historia. Esta me ha hecho llorar.
¿En
me
serio?
Pilló un rato conduciendo porque tuve
verdad.
Que hacer un viaje. Y era como, Yaiza, no llores porque no ves la carretera. O sea, no, contrólate un poco. Porque estaba en un momento de la historia que era como, ahí con congoja en el coche de, uf, qué angustia, qué agobio. Y me ha gustado muchísimo. Lo bueno es que lo estoy escuchando en cierta plataforma que no puedo nombrar porque sigue sin patrocinarnos, entonces, regulinchis, me estoy...
Sí, porque en realidad Luis hace un par de semanas dijo que le iba a hablar a la plataforma.
Y no le hablaste.
Inmediatamente, y no sé qué, unos cuantos.
Vale, cuando nos patrocinen me quedo la pasta, por listas.
¿Pero qué te vas a quedar la pasta tú si hacemos el contenido nosotras?
Me voy a comprar un yate con el patrocinio. Sí.
Ah, bueno, no está mal porque él
sí,
se lo compra
se va a poder
y
hacer
nosotras
unos
lo
macarrones.
Disfrutamos. ¿Sabes? Que él lo compra.
Se va a poder hacer unos macarrones con la pasta.
Bueno, total, Últimos días en Berlín, os lo recomiendo muchísimo, pero si tengo que elegir, os recomiendo primero La sospecha de Sofía. Me ha gustado tanto que estoy regalándoselo a la gente.
Es verdad, está ocurriendo eso.
O sea, está ocurriendo. Lleva mucho tiempo sin que me pasara esto. Y con motivo de que me he acabado este audiolibro, ya voy a las lecturas que estoy haciendo actualmente esta semana. Me he empezado hace, ayer, creo que me lo empecé, Las 3 heridas de Paloma Sánchez Garnica. Pero tengo que decir que no me quiero pasar. No me quiero pasar porque el tema de guerras, de Segunda Guerra Mundial, de sufrimiento, de lacrimógeno, todo... 3 libros ya va a ser mucha tela marinera. Porque además en este libro empieza con las...
3 seguidos, además.
Sí, pero es que no he podido organizármelo de otra manera. Ha venido así. Y el primero y el segundo me lo he pasado bien porque lo he disfrutado un montón, pese a que a mí ese tipo de historias las evito porque luego me dejan hecha polvo. Con este, como ha empezado tan en la mierda, la historia de todo mal, todo muerte, todo destrucción, todo llorera, he pensado, ya hice, y si paras y te escuchas otra cosa, por no cargarme el buen rollo que estoy teniendo con estas novelas, porque en la vida me había leído yo algo así.
Es que a lo mejor estás abusando.
Entonces,
estás
a lo mejor estoy. ¿Sabes
suerte,
lo que pasa? Que me ha gustado mucho que en la aplicación tengan más de esta autora y que encima sea la misma narradora de los anteriores. Uh-huh. Que me gustó muchísimo y era la que me hacía meterme, sobre todo en la historia ahí a tope, por el tema de cómo mueve las voces. Me fascina. Pero hoy estaba escuchando y decía, madre mía, que a lo mejor...
Llevas viviendo en el drama que sí. 2 meses ya.
Entonces, a lo mejor, igual que lo he empezado, lo paro, porque llevo a lo mejor 1/2 hora.
¿Cómo se llama?
Las 3 heridas.
Claro, sí, el título en principio alegre no pinta.
No pinta, ya te lo digo yo. Entonces, me lo he empezado, ok, sigue en el mismo rollo de guerra, de maltrato, de hambre, de llorera. Entonces, a lo mejor, igual que lo he empezado, paro. Y para dentro de 1 mes, 2, cuando me dé por ahí, me lo leo. Porque tengo un montón de audiolibros más que me pueden llamar la atención, pero era como, no, venga, que me apetece seguir escuchando. Pero a lo mejor Me estoy embalando un poco, ¿de qué te ríes?
Iba a hacer un chiste, pero me parece tan malo que he decidido callarme y reírme en silencio. Porque iba a decir...
Yo iba a hacer también un chiste sobre embalando.
Sí. Venga, cuenta el tuyo.
No.
Bueno, yo el mío sí. Te iba a decir...
Menos mal que no iba a
has
contar.
Empezado por el final de la trilogía. Deberías empezar por la primera herida.
Pero eso se puede considerar chiste, Luis.
Mi chiste de embalando y Segunda Guerra Mundial era mejor.
Por eso me he callado y me estaba riendo en silencio. Si es que me obligáis a contarlo todo. Continuemos.
En fin, después de esta gran aportación por parte de Luis, tengo que deciros que también estoy muy contenta porque me he empezado El Corazón del Invierno, el libro 9 de la rueda, actualmente sí. 15 en la edición que yo me estoy leyendo. Bueno, me está gustando mucho porque al principio del libro hay una aclaración que dice: esta edición contiene dos libros que en su momento, cuando se publicaron por primera vez, o sea, fueron dos y ahora es uno. Y claro, el título del segundo libro es como: Dios santísimo, que esto yo llevo esperándolo 8 libros por lo menos.
Y luego vas a decir: me tiro de los pelos.
Pero tengo la duda.
Sí.
Porque habla, tiene, el título es un concepto de un personaje que no sabemos quién es, que se nombra de pasada de, pues tiene que aparecer, y ahora...
Va a salir.
Entonces, llevo 80 páginas, porque es que el prólogo son casi 100. O sea, es que me cago
como
en la
debe
leche.
Debe ser, en los buenos libros.
Me cago en la leche. Pero bueno, está muy interesante, me está gustando mucho. Y el último libro que me estoy leyendo ahora mismo, porque el del tensorado me lo voy a tener que empezar otra vez, porque me lo empecé hace como 2 semanas y leí nada, ese lo voy a tener que empezar otra vez, no cuenta. ¿Os acordáis que la semana pasada, cuando terminamos casi el programa, os dije: me voy a empezar una biografía de Florence Nightingale, que es una de las enfermeras más conocidas en el panorama de gente que no es sanitaria? Pues si te nombran alguno, pues a lo mejor te puede sonar, porque es la más...
Sí, es la enfermera más famosa de la historia,
sí,
podríamos
decir. Sí,
iba a decir
la más comercial, pero no, pero que si te nombran la enfermería, sale. Porque, de hecho, el día de la enfermería es el día de su cumpleaños, el 12 de mayo. Y yo me había cogido un libro de la biblioteca de casualidad y dije: ya verás tú qué tostón, que son 400 páginas, que yo no soy de biografías, lo voy a devolver antes de tiempo. Estoy enganchadísima.
Además estás, ya no solo estás que estés enganchadísima, es que estás muy cabreada.
Muchísimo, muchísimo. O sea, bofetearía a la mitad de la gente que sale en este libro. Porque, claro, yo iba pensando en conocer cómo vivió desde dentro la guerra de Crimea, el tema de los hospitales, el tema de ser mujer y querer hacer algo útil en vez de tal... Pero es que me he encontrado una historia que eso no te lo cuentan en ninguna parte. Obviamente, en los apuntes de mis oposiciones no te cuentan que Florence Nightingale fue una mujer que por respirar ya era rechazada en su propia casa, porque ella nació en una familia rica, en una familia con dinero, y ella no quería ese dinero, quería ser útil. Y se dio cuenta de que quería hacer algo por la sociedad y no era coser, leer y darse paseos todos los días. Entonces, su madre y su hermana le hicieron la vida imposible hasta el punto de que se... A lo largo de las páginas, en las primeras 100 páginas, que es cuando te cuenta un poco la adolescencia y hasta sus 30, 32 años...
La típica adolescencia de la treintena.
Sí, porque se lo toman con calma. Se planteó suicidarse no sé cuántas veces.
Sí, por lo que me has ido contando es...
Totalmente anulada. Totalmente. O sea, ella quería aprender y quería hacer cosas y le decían: no, pues tú es que te tienes que quedar aquí. Es muy fuerte. O sea, planeo, cuando me acabe el libro, haceros una reseña extensa dentro de lo que cabe. Tampoco quiero aburriros, pero sí contaros cosas que yo me estaba echando las manos a la cabeza. Luis lo sabe de primera mano porque conforme voy leyendo me enfado tanto que tengo que contárselo a alguien. Y el pobre, como me le pillo al lado, es como, te lo tengo que contar. Pero ahora, por ejemplo, estoy en el momento de la guerra de Crimea y solo estoy viendo hambruna, muerte, mala gestión por todos lados. La mierda se la van echando los unos a los otros en plan: no, yo no. No, yo tampoco. Pero ahí está muriendo gente. Tú estás en un despacho. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo duermes por las noches? Entonces, ya os digo que soy la primera que no soy de leerme biografías. Esto en realidad sí se puede contar como biografía, pero se cuenta desde otro punto de vista.
En realidad es una biografía narrada. No es una biografía en primera persona. Al final es una narración desde varios puntos de vista, entonces se hace más fluido así.
Sí, y además te va intercalando con un montón de cartas porque Florence Nightingale, otra cosa no, pero escribió una barbaridad. Como no le dejaban ni expresarse en su propia casa, lo que hacía era escribirlo todo. Entonces tenemos un montón de registros de toda su vida, de cómo se sentía, de cartas que mandaba, porque claro, allí obviamente la correspondencia estaba al orden del día. Entonces me está gustando mucho, estoy aprendiendo mucho, me está viniendo muy bien, no sé. Creo que lo he pillado justo en el momento que me lo tenía que leer. Y llevo... No sé si llevo la mitad del libro, como mucho. Tardo en leer porque las páginas no se acaban nunca. Pero hay capítulos que digo: es que me cago en todo, ¿eh? Me enfado, pero que me enfado de decir: pero bueno, ¿cómo han dado lugar a esto? Entonces, deciros que estoy muy contenta porque estoy totalmente sorprendida. De hecho, tengo que renovarlo en la biblioteca porque pensaba que no me iba a gustar.
Aurora, llegó tu momento.
Vale, pues yo lo último que sabéis es que leí Horrorstone, ¿verdad?
Eso es.
Vale, pues leí también Elevación, que hablaremos ahora después del tema, que es el libro que hemos leído los tres. He terminado también Una educación mortal.
¿Qué tal?
¿Has caído en la decepción?
Me ha gustado como para seguir. No, o sea, no lo típico de decir, vale, me quedo aquí. Pero claro, no tengo el libro, me lo tendría que comprar y el primero es de Yaiza. Entonces es como...
Ya es.
Yo qué sé.
Hombre, también te lo puedes leer en digital.
Sí, voy a ver cuánto cuesta en digital mientras tanto.
Vale, una duda. Pero tienes, ¿no has tenido entonces las sensaciones que ha tenido mucha gente del relleno, del final del libro, etcétera, etcétera, por alargar un poco?
A ver, yo sí que creo... Igual un poco sí, vale, puede ser que un pelín sí, pero no sé, me ha ido entreteniendo, la verdad.
¿Qué quieres que te diga? Me alegro un montón. O sea, me alegro mucho.
Le daría unas 3,5 estrellas. Lo típico que dices, vale, es el primer libro, pero de inicio de saga a mí me come la curiosidad, seguiré con la saga y a ver qué pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, estoy viendo que el segundo libro cuesta 5,22 en versión
bueno,
Kindle,
lo
cual
ya, pero
pasa sí. De mis 5 euros, que es mi límite.
Exactamente, yo tengo el límite en 5 euros. Si es 5,02...
Aunque sea... 22, exactamente.
Sí, pero bueno, que eso al final es lo de menos. A mí lo que me ha sorprendido es el hecho de que sí que te haya... Fíjate, que normalmente eres como más crítica que Jay y te ha gustado más.
Es que me gusta mucho todo el mundo que hay alrededor.
Sí, a mí también.
La
prota, cómo se desarrolla.
Mucho, y luego, fíjate, la prota no me ha gustado tanto. Me ha gustado más... El prota.
Vale, una cosa, para poner en contexto a quien no sepa de qué va una educación mortal, en 30 segundos, explicar un poquito.
Vale, pues es un cole donde hay unos magos, que el cole podemos decir que abajo hay muchísimos monstruos y tú entras arriba del todo y conforme vas pasando los cursos que vas aprendiendo más magia, vas bajando de nivel.
Vale.
Entonces, dentro del colegio hay un equilibrio. Y es que los monstruos se van comiendo a la gente. Entonces, los que entran por los que salen, hay un equilibrio.
Claro.
Y te gradúas cuando bajas abajo del todo, luchas contra los monstruos y vives. Que no suele ocurrir, ojo. Es como que menos de un tercio de la gente que empieza la clase sobrevive.
Ya me jodería estar 5 años en la universidad y que en el último momento me maten allí dentro, tío.
Pero es que además, no, pero es que puedes morir en cualquier momento.
Es más bien un instituto, o sea, que imagínate.
O sea, puedes morir en cualquier momento porque hay monstruos en las sombras, en las luces, detrás de una puerta,
que te
debajo
atacan.
De la cama. O sea, llegar...
Se suben...
Claro, o sea, llegar a los monstruos del foso, eso no pasa.
Es complicado
eso
ya
es
de por sí.
Es una leyenda, porque no suele llegar nadie, casi nadie.
Está muy bien, como padres entiendo que quieres muchísimo a tus hijos, ¿no? Cuando los envías allí, es como...
Pero quieres más la gloria.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que son todos Slytherin.
Es que ya te digo, yo flipo. Bueno, una cosa. ¿Y qué más has leído? Porque seguro que has leído más.
Pues he leído que estoy cerca de terminarlo ya. ¿Cómo se llama? Jolín, nunca me acuerdo de cómo se llama.
Nunca.
Gracia y Gloria.
¿De qué me suena?
Es el tercer libro de Jennifer L. Armentrout, del libro este del vacío legal. Pues me queda nada, me queda que mañana lo termino, eso me queda. Y llevo un pelín más de la mitad de las que estamos...
¿Qué te está pareciendo?
Ay, a mí me está gustando.
Está guay.
Sí que es cierto que estoy viendo algunas cosas venir.
Yo también, o sea, estás viendo las mismas cosas que yo, que no podemos comentar aquí en directo, y que son muy evidentes, creo que desde el primer momento, pero creo que está hecho a posta. No lo sé.
¿Tú por dónde
llevo
vas?
Como 300 páginas. Para los que no os le estáis leyendo el libro...
Son unas 450
eso
más
es.
O menos, 460. Yo llevo 250 aprox. Pero bueno, que hoy llego a las 300 seguro.
Ya estuvimos comentando el otro día de qué va el libro. Básicamente es un libro de fantasía ambientado en un mundo en el que existen los monstruos y donde algunas mujeres tienen la sangre dorada, lo que hace que tengan poderes especiales. Y hasta ahí podemos contar...
Hay palabras que me cuesta mucho leer.
Sí.
Yo qué sé. No, ahora mismo te lo digo de memoria, ¿vale? Pero los monstruos se llaman mortaulladores.
Mortaulladores.
Mortalladores.
Bueno,
bichos.
Y luego hay otro hay una figura de jefe, ¿vale? ¿Puede ser que sea Kamoko?
No, son no es... Tarkomos. Los Tarkomos. No, Tarkomos.
¿Estamos seguros?
Tarkomos.
No lo sé.
El tema es...
Seguro que se llaman de otra manera totalmente
independientemente
distinta.
De que se ven venir algunas cosas, creo que el libro está súper bien escrito.
Sí.
Tiene buen ritmo y sabe jugar con los giritos de guión, aunque te los puedas ver venir.
Ya está diciendo al principio, tiene capítulos cortos y largos. Aún no he visto un capítulo de menos de 5 páginas.
Yo un capítulo de 5 páginas lo veo corto.
Eso te iba a decir, eso es cortito.
Quiero decir,
pero porque estás acostumbrada a la contemporánea.
Ha habido libros que yo me he leído es que el capítulo dura 2 páginas y os digo, hay libros con... O sea, este libro tiene capítulos de 2 páginas, pero aquí yo lo dije con conocimiento de causa de hay libro. O sea, hay capítulos más largos y capítulos más cortos.
A mí
para mí 5 páginas me parece corto.
Claro, pero que no hay capítulos de 5 páginas.
No sé,
depende del momento en el que estés.
A mí me ha parecido como...
Yo de momento no he encontrado ninguno.
Como capítulos muy cortitos, que, o sea, que puedes leerte en un momento 3 o 4 capítulos y decir... Venga, va, tengo 15 o 20 minutos, me leo un par de capítulos. Así como muy rápido.
Sí, eso sí. Pero bueno, es que esa es mi vida.
Tú no cuentas, Aurora, tú no cuentas, hay que entenderlo así. O sea, estás fuera.
O sea, tú a mí me das 20, 25 minutos y me leo 50, 60 páginas. Ya. Entonces...
Qué barbaridad, de verdad.
Bueno, una cosa.
Yo qué sé.
Entiendo que no has leído nada más. Si queréis, hablamos un poquito de lo que nos ha parecido Elevación de Stephen King. Uh-huh. Y con eso casi que vamos...
Vale.
Y las preguntas vamos terminando, ¿vale?
Vale.
Hago un resumen de qué va el libro y comentamos un poquito qué nos ha parecido y por qué creo que es un libro muy guay para empezar a leer este señor. Básicamente, Elevación nos presenta a Scott, que es un señor que en principio es un poquito, tiene un poquito de peso, pesa me parece que 110 kilos cuando te lo presentan, pero desde el principio del libro te dice que está perdiendo peso, aunque físicamente se encuentra exactamente igual. Lleva perdiendo peso de forma gradual y constante desde hace unos meses, y claro, él cuando se pesa en la báscula ve que pesa menos, pero físicamente no ha cambiado en absoluto. Y no solo eso, si coge cualquier objeto y se sube con él a la báscula, ese objeto no pesa, no se tiene en cuenta para calcular el peso. Claro, el prota al principio del libro dice, vale, ok, estoy perdiendo peso constantemente, ¿qué va a ocurrir? Para empezar, ¿qué me está pasando y qué va a ocurrir cuando mi peso llegue a cero? Porque no paro de perder peso. Digamos que Elevación, la premisa principal es esa, y alrededor de ahí se construye una historia en un pueblecito pequeño en el que está el clásico personaje de Stephen King, que es el doctor mayor ya retirado, muy buena gente, que es amigo del protagonista, y se presentan ciertos personajes que no sé si contar mucho o no, pero básicamente hay una pareja de lesbianas en el pueblo a las que, por ser lesbianas y vivir en Estados Unidos, en la zona en la que viven, donde pues la gente es muy cerrada de mente, se las está dejando totalmente de lado y se está intentando provocar que se marchen del pueblo, básicamente. No podemos contar mucho más, porque es un libro muy cortito, son creo que 190, 195 páginas como mucho, y me ha parecido una historia como muy inspiradora, muy... de dejarte el corazón calentito en algunos momentos y muy integradora para ser Stephen King, que normalmente creo que no termina de saber tratar algunos temas. Y no sé qué pensáis vosotras.
Yo estoy de acuerdo. Sí que es cierto que creo que es un libro donde importa más, además lo dije a Luis cuando terminé de leerlo, importa más el camino que el desenlace. Porque el desenlace en sí, pues vale. O sea, a mí se me quedó flojísimo. Vamos, el final me desencantó totalmente. Pero el camino me gustó mucho. Y yo al final le di 4 estrellas.
De hecho, sabemos que es una cosa que pasa mucho con los libros de Stephen King. Normalmente el final de sus libros o suele ser muy atropellado o no está bien planteado. Le cuesta mucho a este señor cerrar sus historias. Da la sensación de que llega tan saturado o tan cansado al final que es como lo cierro como sea y ya está.
Sí. Termino y ya está.
A mí en este caso no me ha pasado. El final sí que me ha cuadrado mucho, pero entiendo perfectamente, Aurora, porque pasa mucho con los libros de Stephen King. A mí me ha pasado con 200 libros suyos. Pero sí que estoy de acuerdo en que lo importante es el camino, el ver cómo se va construyendo. En el fondo, lo que le está pasando a este señor, básicamente está teniendo una enfermedad que podría ser una enfermedad terminal. Al principio del libro no lo sabes, pero es un poquito lo que te intentan transmitir.
Y cómo va cambiando, cómo se va viviendo su día a día, cómo se tiene que ir ajustando a los cambios de su cuerpo que él no puede controlar, ni nadie puede controlar, y cómo la gente de su entorno va cambiando también porque él también cambia.
Y me gusta mucho cómo se afronta, o sea, cómo la historia afronta la llegada de una enfermedad que no tiene cura. Me gusta mucho cómo se presenta esta enfermedad y cómo se representa, lo que dice Jay, en la gente de alrededor, en el propio personaje, en las situaciones del día a día. No sé, lo veo como un libro muy cercano, muy, no sé, como muy capaz de representar muchas situaciones que le ocurren a mucha gente y que, no sé, que muchas veces no sabes muy bien cómo afrontar. Y entonces, a diferencia de otros libros del autor, al final no suele tratar estos temas habitualmente. Se suele ir más a ciencia ficción, misterio, lo que toque. Esta es una historia como muy intimista, muy cercana, muy cerrada, muy de voy a tocarte el corazón. Y creo que en ese sentido lo sabe hacer muy bien. De hecho, Jay, que no lee jamás a Stephen King, se lo leyó del tirón y te gustó bastante.
Sí, de hecho, no tiene nada que ver, porque la historia va por otros derroteros, pero con el tema de la enfermedad terminal me recordó a cuando me vi el documental, la última entrevista que le hicieron a Pau Donés, al cantante de Jarabe de Palo.
Sí.
Cómo lo vas viendo, cómo cambia, cómo su entorno también se adapta a su situación. No tiene nada que ver, porque son cosas totalmente distintas, pero sí ese concepto de algo que no puedes controlar y que sabes que tiene un final, más pronto que tarde. Y me gustó. Creo que a ti es al que más le ha gustado el libro.
Sí, sí, sí.
Con diferencia.
Yo casi lloro con el libro. O sea, estuve a punto de llorar en el tren con el libro.
Yo el final del libro me pareció también muy brusco, pero me gustó. O sea, lo entendí. Es como, vale, ok, tiene que terminar así. Y me quedé ahí con la lagrimilla. No me dio tiempo, pero sí que me quedé yo también con el corazón blandito.
Yo no lloré.
Pero en el fondo tampoco pasa nada.
Ni cerca, ni cerca.
Al no tener alma es que es muy complicado.
Tampoco te podemos pedir tanto.
Ni cerca me quedé de llorar,
Una cosa.
A ver, lo justo vale, para Aurora, pasar el día.
Ahora, reflexión. ¿Tú crees que es buen libro para los que no han leído nunca Stephen King? Yo tengo dudas.
No.
¿Tú por qué crees que no?
Yo creo que no, porque no es nada representativo de lo que escribe Stephen King. Entonces puede ser que leas
todo
esto,
lo demás es igual.
Y luego busques otros libros y es totalmente distinto a lo que es. Bueno, por lo menos no he leído todo lo que ha escrito Stephen King, pero yo creo que 10 libros ya he leído. Y es totalmente diferente. Entonces, si vas buscando algo parecido o del estilo a esto, sí, no lo vas a encontrar.
Yo pensé exactamente lo mismo al principio, pero luego dije, pero por lo menos pillas su manera,
la manera de escribir,
de contarte.
Bueno, pero es que para eso recomendaría otro.
Pero no sé.
La Larga Marcha, por ejemplo, creo que para empezar Stephen King es mil veces mejor.
Sí. La Larga
Marcha.
Y te
engancha más.
La Larga Marcha es una obra maestra. O sea,
es un librazo.
Casi me da un algo leyendo ese libro. Es que es tan bueno, macho. Qué bueno es.
Esto es un
librazo.
Es un punto y aparte, yo creo, en Stephen King. O sea, es que tú me das el libro y yo me lo leo y no me dices que es de Stephen King y me lo creo.
No
te digo, guau, esto es de... No.
Sí se nota en cómo trata a los personajes.
Sí se nota,
Sí que es muy distinto.
Pero la manera de escribir
se nota. Es que yo solo me he leído It y
Pero claro, para saberlo tienes que haber leído mucho.
Pero sí se nota. Bueno, eso es lo que queríamos contar. No tenemos muchas preguntas. Si queréis, en un minutito las resolvemos.
Antes de que de pronto salga el sol, hey, yeah. Antes de que te obligue irte el dolor, aún tengo tantas cosas por decir, pero solo una cosa por pedir: devuélveme este beso, por favor. Por favor. Yo sé que estás enamorada.
Rápidamente, que es voy verdad. A dejar de hablar ya.
Vamos allá.
Vale, mira, pues por Instagram nos han dejado dos.
Es más, ya no voy a hablar.
Pues mira, más breve todavía. ¿Cuál es el libro que habéis dejado a mitad, pero porque os puso de mala hostia o de lo malo que era?
Ninguno. Hasta la bruja negra. La
¿cómo se llama? El ciclo de la...
Perdón, el del autostopista.
La guía del autostopista galáctico, que no caía en el nombre.
Yo no me acuerdo del título del libro, pero fue un libro que creo que me regalaron, que la nieta, que era la prota,
sí.
Hablaba fatal de su abuelo. Y yo dije, no gracias. Y paré. Pero no me acuerdo ni del título, ni del autor, ni nada de nada. Siguiente pregunta. ¿Cuando estáis tristes, leéis libros alegres para animaros o tristes para estar en la misma onda?
No me influye mi estado anímico en el contenido que consumo.
A mí sí.
A mí sí me
pero
influye.
Es que como yo intento leer libros tristes de normal, pues entonces siempre es, hombre, a no ser que sea alguna historia que yo que sé, pero de normal. Esto es un dramón, no me lo suelo leer.
Yo lo único es que si no estoy bien por algo, ya sea física o mentalmente, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, concretamente la película, es como mi refugio. Pero por lo demás, yo consumo todo y todo el rato.
La mía, Harry Potter y la Piedra Filosofal.
¿Aurora?
¿Y tú, Aurora?
Yo es que soy Leo.
¿No era Aurora?
Entonces, cuando hay drama, hay mucho drama.
¿Pensaba que era Aurora? ¿Ahora se llama Leo?
Sí. ¿Qué has dicho del drama, ya, Aurora? Sí.
Que soy Leo. Entonces, cuando hay drama... Hay mucho drama. Y en mi vida suele haber drama en general. Creo que no he tenido ningún momento de felicidad máxima y absoluta donde todos los aspectos me vayan bien. La verdad es que no. En los últimos años... Y en los, diez, y en los últimos 10 años
que dura
tampoco,
ya una década. No sé si tenemos alguna pregunta más.
Por mi parte, no.
Pues hasta aquí las preguntas de la semana.
Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué es lo que os estáis leyendo vosotros. Y recordad, Travesura realizada.
Ububi o Bensigüe.
Claro, clavadísimo.
Aurora, explica qué estamos, en qué idioma hemos hablado.
Pero ya lo he explicado al principio del programa.
Una cosa.
Espero que todos lo hayáis dicho a la vez. Y espero que lo hayáis dicho nos estáis escuchando por la calle, estáis en una tienda, en un supermercado pagando, ese tipo de cosas, también espero que lo hayáis dicho en voz alta.
primo colorado con barba camburada llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ve nada. Te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno.
Can't stop. and I will die, and I will think of a thousand ways that I can hurt you, and you will never touch my hand.